Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que le cambia la pelela a Darío Argento. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Underi. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata este octubre del horror?
Este octubre de terror me tiene viendo muchas películas. Ya la verdad que tendría que parar un poco y ponerme a laburar, me parece, ¿no? Ponerme a agarrar un poquito los apuntes, a estudiar, porque mucho cine termina haciendo daño. Más cine de terror.
Y vos sabés que cuando mirás mucho el cine, cuando mirás fijo el cine te empieza a ver a vos. ¿Estás tenés eso en mente?
El cine te mira de vuelta, sí, sí. Exactamente, el cine te mira de vuelta. ¿Vos qué onda, querido? Ian, andás viendo muchas películas por octubre.
Hasta ahora voy una por día. ¿Viste? No hay que exagerar tampoco, ¿no?
Una por día, acá, humilde.
Una película humilde. Al día, te alegra el día, ¿o no? Una al día. Dos ya, te corres riesgo de empezar a disociar, empezar a ser un poco extraño, ¿viste? A hacer...
Claro, ya no salís a la plaza, no, nada.
Claro, querés ver Vértigo por decimoquinta vez, es peligroso. Más de una película al día es peligroso. Excepto, ¿viste? Que cada tanto pinta maratón.
Sí. En verano. En verano es muy época de maratón. Yo creo que el momento en el que más veo pelis es en verano. Y bueno, y ahora acá en octubre.
Sí.
Son como los dos momentos así en los que más películas veo.
Sí, yo aprovecho octubre para ver las películas que hasta el momento me dieron paja a ver por X motivo dentro del terror, ¿no? Y trato de ver rarezas, trato de ver cosas que tal vez tenía pendientes hace mucho. Si revisito algo es porque... es para ver otra cosa, tal vez tenía ahí una secuela que no vi, me pinta ver lo original para romper las bolas, pero trato de que prime lo nuevo para mí, ¿no? Una película que no había visto hasta el momento y todo eso.
Bueno, a mí me pasa lo mismo, yo como que mi criterio para armar la lista de octubre es mayoría de películas que nunca vi, siempre, siempre meto como en mi lista, no sé, 3 o 4 revisionados nomás, ¿viste? Este año de revisionados tengo Sleepy Hollow, El pájaro de las plumas de cristal y Freaky.
Bueno, de buenas películas, variadas igual en cuanto a estilo, ¿eh?
Sí, yo también intento eso, intento mucho que haya bastante variedad, onda, variedad de países, variedad de épocas, variedad de subgéneros. Intento tener un poco de todo.
Y es un poco un arte, ¿no? Hacer la lista de octubre para quien está escuchando y la hizo sabrá, ¿no? Va a entender, el cinéfilo del horror lo entiende. Que es armar la lista con tiempo, es peligroso, porque uno le da mil vueltas, busca la película ideal. Es como armar una playlist de música, ¿viste? Que es muy metódico.
Y puede que si ya te la vas bajando la peli, ya te da ganas de verla en el momento, ¿viste? Sí, donde sí. No esperabas que ocurre.
Y pasa que la carne es débil, amigo, la carne es débil.
Contame qué más o menos estuviste viendo en octubre, sin mencionar a las que vamos a hablar ahora capaz más en profundidad. Según un repaso rápido.
Un repaso rápido. Bueno, hice un par de rewatch de clásicos, porque me junté con mis buenos amigos Boris, con Tula y con Gaby. Los conoces a los tres. Al estrés. Hicimos una noche de maratón en que cada persona llevaba una película. Sin contarles a los demás cuál era. Y bueno, se vio rewatch de Diabolix, de Clouzot, rewatch de Dead of Night, la antología británica. Metimos una película. ¿Cuál era la primera que vimos? Era la más extraña de todas. Ah, vimos La muerte a Carezza Mezzanotte, el Yalo, el Yalo B. Y de Ercoli. Y yo clavé una que me faltaba de Friedkin, que era de Guardian. Una que tenía pendiente de los 90s. Con la bellísima Jenny Seagrove, que es mi actual crush del horror junto con PJ Souls.
Excelente. Yo estuve viendo Panini Horror de Cozzi. Yeah. Game from Outer Space de Jack Arnold. The Toolbox Murders. Wicked City, la de animación japonesa. Terrifier, que la vi ayer a la noche, y de McPherson Tape, que me pareció la... creo que es la más floja, sin duda, de todas las que vi en este octubre, de McPherson Tape.
Y esa es más importante históricamente por ser el primer found footage, digamos, que usa eso como algo narrativo y utiliza todo lo que uno entiende por found footage actualmente, que por ser una buena peli, ¿no? Es...
sí, tiene un par de buenas ideas, más que nada, para la época, ¿viste? Tiene como esa cosa, pero no... te deja gamba en muchos momentos, es muy cuesta arriba por más de un momento.
Es como ver a Falcioni, ¿no? Un equipo de Falcionias.
Exactamente. Pero bueno, ahora pasaremos a hablar ya de qué estuvimos viendo, ¿no? De la última quincena. El último mes, prácticamente, porque hace mucho no grabamos.
Así es.
Casi un mes.
Lo que te quería contar es que vos nombraste a Luigi Cozzi, Luigi Cozzi es empleado de nuestro queridísimo Argento, es el que atiende el local de Argento en Roma, el local de memorabilia, de horror y del cine de Dario. Vos llegás y te atiende Luigi Cozzi y te dice: ma che faccio, bambina, usted volere vede le più horrifiche cose del cinema, y te lleva a ver todas las memorabilia del local, que creo que llamaba Profondo Rosso o algo así.
Sí, pero no vayas con Luigi Cozzi a la parte de atrás.
Nunca vayas solo con Luigi Cozzi a la parte de atrás.
Mira, tengo los Blu-ray para mostrarte.
Tengo el muñeco original de Profondo Trozo. Sí, la muerte acareza. Acabas a acarezar. Qué hijo de puta, Luigi Cozzi.
Dios mío, pero bueno, Panini Horror muy buena. Voy a pasar a hablar de un slasher del año 1981 dirigido por Tony Maylam llamado The Burning. No confundir con Burning, la de Lee Chang-dong, de 2018. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente toda la historia
esta
de
es una divertida
especie de... Sí, esta... No, pará, yo la banco, la de Lee Chang-dong. Está buena.
Obvio que sí.
Que estaba bueno. Básicamente la historia de una especie de como de sereno cuidador ahí en un... como se llama, en un campamento de verano, al cual unos chicos, cansados de los maltratos de este tipo, deciden hacer una broma pesada, pero todo sale mal y el tipo termina prendido fuego y con la cara toda deformada. Por lo que vuelve un par de años después para vengarse de otros campistas que están, que no tienen nada que ver con él, pero bueno, y ahí comienza el baño de sangre.
El noble Cropsy.
Exactamente. Lo que me pasó viendo esta peli es... dije, bueno, parece como una especie de slasher como regular, ¿viste? Como uno más del montón. Como que sentía, bueno, esperaba un poco más capaz, pero estaba entretenido. Y de repente llega la escena de la balsa, ¿viste?
Sí.
Que dije, ah, bueno, acá se pusieron toda la popota acá, ¿eh?
Es una gran escena, boludo. Aparte sale de la nada. Y obviamente toma de referencia a la escena final de Viernes 13 parte 1, el scare final, viste, que es como algo así, es que en Viernes 13 sale Jason del agua.
Algo que no se ve muy comúnmente en los slasher, que es un asesinato con múltiples víctimas.
Claro.
Viste, como por general el slasher es bueno, va matando de uno en uno, pero acá como que les agarra 4 o 5 juntos y los de mierda a todos.
Y aparte con esa tijera de podar que es gigante, boludo, que le corta los dedos a uno, es bastante brutal así visualmente todo lo que pasa ahí.
Ese fue el momento que Tom Savini pidió por favor que esté en el guión, me parece, ¿no?
Sí. Qué grande Tom Savini, boludo.
Bueno, y está nuestro amigo Mark Ratner en esta película. Mark Ratner de Fast Times at Ridgemont High, haciendo de Alfred.
Qué grande.
Un chaboncito medio creepy que se puede decir que es el protagonista de esta peli.
Claro, y está Constanza también, George Constanza.
Sí, está Jason Alexander haciendo del canchero del lado de los buenos.
El Cheronca, qué grande el Cheronca.
Claro, gran... prototipo de personaje de los 80, el canchero, pero que está del lado de los buenos, ¿viste?
¿Viste que es muy del slasher de esta época, principio de los 80? Esos prototipos de personajes que, si bien hay algunos cancheritos, algunos malosos, en general todos se llevan bien en los primeros slashers. Los bullies surgen un poquito después, no sé cuál es el motivo de que surjan la idea del bully en el slasher, pero los primeros slashers, dentro de todo, son grupos de amigos, en general.
Y porque los prototipos más ochenteros se van configurando más centrado en la época, creo. Ya por el Club de los Cinco, ¿qué? 1985, ahí es cuando ya está totalmente consolidado, me parece, en el cine.
Sí, el prototipo del bullying.
Pensá que... ¿cómo se llama? Halloween es 3 años antes, y también es lo mismo. Donde están como los bullies del nene, pero que aparece en una escena, pero después... nada, las pibas se llevan todas bien, onda, PJ Souls, Jamie Lee, todas son un grupo de amigas.
Sí, los chabones también, no hay ninguno que sea el patán, simplemente, no sé, uno le cae mejor que otro, pero no es que hay uno que es el patán del curso, que hace cosas de patán y le roba el almuerzo a nadie. Es un poquito después que surge eso, pero bueno, cosa de yankee, ¿no? También.
Exactamente. Y hablando de películas del pasado, me voy a venir a una que no es del pasado, pero que se ambienta en el pasado.
¿Te vas a venir?
Giallo Uruguayo.
Uf.
Del año 2020, dirigido por Maximiliano Contenti, Al morir la matiné. Película que en su momento, cuando salió, me acuerdo que daba que hablar, que todo el mundo estaba hablando de ella en Twitter, por lo menos todos los que son como más asiduos al cine de terror, cine de género.
Sí, creo que estuvo muy esperada, ¿no? Porque se veía el tráiler como muy estetizada, y aparte no es tan común que llegue horror de Uruguay acá. No sé qué tantas películas se hacen en Uruguay de terror, pero pocas llegan a Argentina, de hecho.
Curioso que llega al mismo tiempo que Historia del Oculto, ¿viste?
Sí.
Que las dos tienen como un algo bueno de volver atrás en la historia, solamente que una ficcionalizando más el país construido a partir de la historia, y en esta es como un poco más... Aunque en esta no vemos en general tanto lo que es Uruguay. Hay como comentarios sobre lo que es Montevideo en general, pero no es como Historia del Oculto, que es como más bueno el país en el 87.
Sí, de hecho, las referencias que hay en los pósters es a una película argentina, que está Plaga Zombie en el fondo. Que no debería estar porque Plaga Zombie salió en el 97 y esta película creo que está ambientada en el 94. Pero no me voy a poner a hablar de eso porque
pero, bueno. A mí lo que me destroza es el Jonah Hill.
Uf, ese dio que hablar, es un tipazo.
No, sí, a mí me destrozó. Ya me lo dije, este va a ser el mejor personaje.
Este es un grande, este es un Jonah loco.
Este es un loco.
Sí. Ese es genial. Igual, ese grupo de amigos está perfecto. Me parece que las energías de cada personaje, digamos, en qué nivel de jodón está, para mí están clave, mal. Ese grupete de amigos de la chica, el Jonah Hill, el flaquito que se quiere levantar la piba en el cine, está perfecto.
Me terminó dando mucha pena, pobre pibonda. Consiguió su cometido y murió asesinado cruelmente.
Sí. Aparte por no prestarle atención a la película, de hecho, ¿no? Hay algo ahí de... Mirá dónde estás poniendo los ojos porque alguien te los va a sacar, sino... hay algo muy interesante ahí, ¿no? Un jueguito bastante piola, bastante canchero sin caer en ser demasiado simbólico y sacarte de la peli de terror que tiene que ser divertida, antes que nada.
Sí, porque los únicos que sobreviven terminan siendo la que es la proyectorista,
sí,
y quien es el único personaje dentro del cine que realmente está prestando la atención a la película, que es el nene.
Exacto.
Que deja que esa película lo afecte porque termina meando encima del miedo.
Que él no debería estar ahí, ¿no? No debería estar viendo esa película y está ahí...
Bueno, así como la chica, la proyectorista.
Claro, exactamente.
Ana.
Qué grande. Gran personaje, el papá de la proyectorista, un viejo ahí, cascarrabia, que dice, no rompa los huevos. Yo estoy bien, yo piba.
Nena.
Pero sí. Gran personaje el señor. Gran personaje que está... Rarísimo el personaje del chabón que está en una cita, ¿no? Como de que la chica es una full gata divina y él es como un tonto total, pero... No, es muy rara la dinámica. Está buena por eso justamente la dinámica, porque es extraña.
Sí, siento que justamente es como una dinámica muy de personaje de los giallos, de este tipo de película al que hace referencia. Pero les quedó un poco como extraño, ¿viste? Porque él ya es como muy boludo. Como ya extremadamente boludo. No entendés qué mierda está haciendo la flaca ahí.
Total. Aparte no sabés si ella lo llevó a propósito. Hay como una cosa rara ahí, ¿no? Que también es algo de las películas de terror italianas, ¿no? Que te llevan y decís, este personaje tiene algo que ver. Como los primeros planos de la chica de Fulci en la casa cercana al cementerio. Que de repente vos decís, esta chica tiene algo que ver acá, ¿no? Y después, no, nada que ver. Acá matando. Pero su actitud respecto al pibe. Decís, esta... ¿Qué onda? ¿Por qué lo tiene acá? ¿Por qué lo boludea tanto? ¿Qué hace esta piba tan divina con este chabón que es medio un aparato total? Que de acá hay gato encerrado. Y al final no.
Me gusta que se sale de algo que suelen tener los yeros, que es que siempre termina viendo como una explicación del asesinato, del asesino, mejor dicho, de la psique del asesino, por lo general relacionada con algún tramo o un algo del pasado. Pero es como, bueno, es simplemente un loco que le gusta sacarle los ojos a la gente.
Sí, en ese sentido es...
No va por el lado obvio en ese sentido.
No, es cierto. En ese sentido es un homenaje... Más que un homenaje, es una cosa directa tomada de la película esta de Vigas Luna, Anguish, que es un chabón que va al cine a sacarle los ojos a la gente, porque es un oftalmólogo con un mambo medio psycho que la mamá lo tiene ahí medio aniñado. Pero este no tiene ese backstory. Es simplemente un loco que quiere globos oculares para su colección y para comer aceitunas. Que algo que me hizo sentir zarpado es que yo como aceitunas en el cine. Me llevo mis aceitunas al cine.
Qué asco, hermano.
Mamita. ¿Bueno, comés aceitunas en el cine?
No, hace mucho no como aceitunas en general. Me gustan en la empanada, pero no se debe comer aceitunas. Y por la pizza siempre se la saco.
Mamita.
En fin, vi a morir la matiné, me gustó, y un saludo a la chica Brooke Shields. La chica Brooke Shields, exactamente. Y vamos a hablar de tres películas cada uno, porque como no nos vemos hace rato, dijimos, bueno, vamos a darles un poco más de cine.
Sí, sí.
Y ahora voy a pasar a mencionar una película que tiene un poco que ver con Al morir la matiné, por una cuestión de, bueno, de retratar un poco lo que es la acción de ir al cine como fenómeno cultural, si quiere, ¿no? Estoy hablando de Popcorn, de Mark Herrier, año 1991. Está como la relación ahí.
Sí, total. Aparte, hay una cuestión ahí de... No solo es en la trama la referencialidad del cine y la reflexión sobre el cine, sino una cuestión metatextual casi que predice a Scream. No al nivel de Scream, pero tiene algunas cosas que decís, bueno, acá hay una idea autorreflexiva.
Todo zapada. El tema de ¿cómo se llama? De la gente loca ahí cuando van a ver las películas, que tiran pochocolita, no sé, grita, no sé qué, es muy parecido a la escena inicial de Scream 2.
Sí, yo pensé exactamente
en ese tipo. Está en ese tipo de código. Siento que a diferencia de Al morir la matiné, que es más sobre el cine, esta es más sobre la cinefilia, ¿me entendés?
Claro.
El tipo de cosas que uno está dispuesto a hacer por amor a la cinefilia. Al punto de terminar reencontrando un pasado totalmente oculto, que según el personaje de... ¿cómo se llama? Maggie sería una gran historia para una película. Como a ese punto de compenetrarse, poder encontrar lo que necesitas a través mismo del cine.
Sí, a través de ese corto experimental que es como una llave a un pasado ahí, como decís, oculto. Y encima está toda la cuestión muy hermosa de a través de referenciar los props y todos esos gimmicks de William Castle, de usar eso. Como arma, ¿no? Eso me pareció súper interesante, ¿viste? Toda la cuestión de la silla electrificada, el mosquito gigante, todas esas cosas que hacía William Castle cuando proyectaba sus películas, que eran como una treta comercial divertida, que hoy nos llega como una anécdota. Esta película los utiliza como arma. Está bueno, sí, eso, sí. Porque siento que ahí está también esa autorreferencialidad, esa reflexión sobre la historia del cine de clase B, sobre todo, ¿no? De clase B en serio, ¿no? Clase B cuando uno piensa en algo bizarro, como se lo mal llama.
Claro, no Return of the Living Dead.
Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y en ese sentido creo que encima es súper divertida. A mí me resultó súper divertida, boludo.
Totalmente enamorado de Jill Squelen, ¿se llama?
¿La chica del flequillo?
Sí, la chica del flequillo.
Fumá tranquilo, ¿no? La que te va a matar actúa en Popcorn.
Exactamente.
Gran película, boludo.
Gran película.
Y como vos decís, me hizo acordar mucho a la primera escena de Scream. Y todo lo contrario a Al morir la matiné, que me hizo acordar a Demon y ese tipo de películas. Esta sí, me hizo acordar a... ¿Vos viste Matiné, la de Joe Dante?
No.
Es como la contracara... Wholesome, digamos, de Popcorn Matiné. Encima el nombre, Popcorn Matiné, es como que se hace solo el doble programa, ¿no?
Para hacer el doble programa, exactamente. Sí, es
espectacular eso.
Buen diseño de monstruo. Me recordó un poco al de Hellraiser 1, ¿viste? El tipo que está ahí todo,
sí,
todo despellejado. Tiene una onda medio así. Bueno, aprovechamos para decir que ya está en torre la nueva Hellraiser.
Sí. Yo le tengo muchas ganas a esa película. Enamorado total de Jamie Clayton.
Enrique Pinti.
Tiene Enrique Pinti, sí. Enrique totalmente. Pinti. Tiene mucho Enrique Pinti, bien. Qué pelotudo. El próximo episodio hablamos de Hellraiser. ¿Qué te parece? ¿La vemos?
Y vamos a ver.
Hacelo por Jamie Clayton.
Vamos a ver, yo tengo mucha espera en la lista todavía. No sé.
Tiene que claro, clave rewatch de Charlie Días de Sangre ahora igual.
Bueno, yo la única vez que la vi con vos y no me acuerdo nada. Para mí sería como un first watch prácticamente.
Y se verá.
Bueno, contame qué anduviste viendo vos.
Yo anduve viendo de todo porque soy un loco. Soy un demente del cine.
Este es un loco.
Sí. A mí me vuelve loco esta cosita de la mentira. Me vuelve orate.
¿Me atrapaste?
Me atrapaste. Sí, es un podcast. Vi una película de actualidad, de rutilante actualidad, con la chica, con la It Girl del momento, con la mujer que nos tiene embobados a
con
todos.
Con Wet Tight.
Wet Tight, sí. Tits, big, juicy, enormous. Estoy hablando de Rachel Zenos, y su película Boris, del 2022.
Su película. De Halina. Su película. Ya no le pertenece a la directora.
No, no es de Halina Raging.
Rachel Zenot y Pete Davidson.
Sí. Ahí está. Creo que a vos te gustó más que a mí, ¿no?
Sí, a mí me hizo cagar bastante de risa. Siento que funciona muy bien como una horror comedy. Y me cayó muy simpático la vuelta de tuerca del final, chabón. Onda, como que yo realmente estaba esperando, bueno, ¿qué mierda está pasando acá? Onda, me empezó a pegar la paranoia que le pega a los protagonistas. Porque decís, bueno, ¿quién es realmente el malo acá? Como llegas a la conclusión de que, nada, spoiler, que no hay ningún culpable, que todo se origina a partir de un accidente que tiene el pelotudo de Pete Davidson jugando con un machete. Mirá vos, se sintió fresco.
Sí, a mí eso me gustó también las relaciones que se arman entre todos estos personajes. Siempre me gusta la idea de grupo que hace mucho que no se ve, se reencuentra, en la superficie se llevan bien, pero en el fondo hay una banda de rencores y mala leche entre sí, traído a un diálogo medio millennial, ¿no? Todos, diálogos sí. De gente de entre 20 y 28 años, digamos.
Sí, no se siente forzado eso además, ¿viste?
No, para nada.
A mí me pasó que siento que toda la cuestión más, ni siquiera millennial, ya diría que son más centennials estos.
Sí.
Todo el código en el que hablan me parece que está bastante bien logrado, se lo siente muy natural.
Sí.
Siento que lo que más falla de la película es que por momento la protagonista se me cae bastante, ¿viste? Tengo mana de quedarme con la novia, con la rubia o...
¿Con la rusa? La rusa es una genia. Claro, sí. La rusa era lo mejor
con la que está...
de la película de Borat de mierda esa que salió en 2020, creo, era lo mejor.
No la vi. María Bacalova.
Esa María Bacalova estaba en esa peli y la rompía totalmente, como Tutar. Y acá la vuelve a romper, me cae muy bien. De hecho, creo que usa su rusez de una forma interesante. A mí lo que me pasó en la película, creo que la película se enmarca... con un primer acto bastante largo que creo que dilata demasiado el comienzo del juego, que se llama Bodies, 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 que es un juego básicamente luces apagadas, te pones en pedo y empiezas a buscar gente. Hay un asesino como el Among Us, pero borracho y con gente. Y tarda un par en arrancar ahí y después siento que se le acabaron las ideas visuales para poder recorrer esa casa con la luz apagada. Y hay veces que la queda mucho en secuencias que no están tan buenas, tan divertidas como para que duren hace 10 minutos. A la tercera secuencia que están caminando por la casa oscura y se están preguntando qué fue lo que pasó. Dije, bueno, capaz que el segundo acto era un poco corto y lo tuvieron que alargar estirando cosas que no daban para más. Por ejemplo, un ejemplo claro que me pareció que era aburrido mientras más se alargaba, era cuando la echan a la rusa de la casa y van por la cuarta ventana que ella intenta abrir. Bueno, ya está.
Sí.
Pero cuando es divertida me hizo reír mucho. Por ejemplo, esa escena que se empiezan a tirar mierda entre todas, que dice ella, te escucha el podcast pero por lástima. Y esta hija de puta dice que vos sos una trola y que te la cogiste en el auto. Esa parte me hizo cagar de risa, buenísima.
Pero sí, creo que, no sé, para mí dura lo que tiene que durar, 95 minutos. Yo creo que el tema del juego es verdad que capaz alarga un poco en iniciar, pero el principio no se me hizo tan cuesta arriba, la verdad. Es como que me dio interés. Siento que quizás incluso se podría haber charlado un poco más todo el tema de los mambos que tienen ellos como grupo, ¿viste? Porque se nota que hay más de alguna cosa que queda quizás un poco en el tintero.
Sí, definitivamente.
Cuando, no sé, la amistad de la protagonista con Pete Davidson, siento que es algo como que...
Es rarísimo.
Se menciona, pero nunca, no sé, es como raro. Por cómo son ellos dos como personajes, no me los imagino como amigos. También el personaje este de la que es medio loquita, medio violenta, ¿viste? La que tiene la luz en la frente.
Sí.
Que termina cayendo del balcón. Nada, es un personaje también que se lo siente re fuera de código, como no entendés muy bien. Es como, bueno... Rachel Zenot es medio como la tonta cheta. Después está la otra, la que está de novia con Pete Davidson, que es como, bueno, eso, como la parejita del grupo. Está esta que es medio una adicta. El daddy que se trae Rachel Zenot. Y ella como que medio que no pinta demasiado.
No.
Sí, en ese momento que se le acerca a la Rusia y le dice algo así como, tenés cuidado con esto. Me digo, bueno, pará, esto, mi hermano.
Me dio mucha gracia a mí. Básicamente son dos gente de plata, ¿no? Es un poco el chiste que son dos millonarios. Y la mina, la violenta, creo que era la que tenía su historia de vida, que era básicamente ser una chica pobre que logró guita y le dicen, vos sos clase media alta, tu papá se enseña en la universidad, Necesidad pública, dice. Hay creo que hay cosas de los personajes bien logradas, pero por separado. Es cierto, hay alguna distancia, sí, entre los y bueno, Rachel Zenon.
Está para intentar ese juego, Lo único feo es que necesitas una casa muy grande para, sí, intentarlo.
Y bueno, es juego de rico, solo un rico puede jugar eso. Rachel Zenon, compañera podcastera en la película.
Sí, ¿de qué era el podcast que tenía? ¿Lo mencionan?
Hang out with your funniest and best friend. Cualquier cosa, ¿qué es eso?
Básicamente nosotros.
Pero ¿por qué? ¿Cómo lo dice, boludo? Tenía todo el logline armado y la otra pone una cara de... Qué graciosa que Rachel Zenon, boludo. ¡You shot me! Sí, ¡with a gun!
La verdad que sí, la verdad que sí. Ya, encima me mató que esta semana reflotó un poco el... como llama el video de ella diciendo "It's LA. You don't have an eating disorder. Get one, bitch." Y que suena el mismo tema, el tema de Celia Banks, que suena cuando ellos están como boludeando, poniéndose en pedo a la noche.
¿Cine?
¿Viste? Sí, sí, exactamente. Ya estaba todo predicho.
Joder, esto sí que es cine.
Me atrapaste.
Yo tengo ganas de más protagónicos de... No, ¿sabes qué? Para mí Rachel es una excelente... actriz secundaria. No sé si la quiero de protagonista. Siento que de secundaria, digamos, de...
Bueno, tiene dos películas, una secundaria y una protagonista. ¿Qué onda? ¿Qué más hay?
De character actor le va a quedar muy bien. Igual, Shiva Baby es increíble. A mí me encantó Shiva Baby.
¿Y qué más estuviste viendo?
De terror, estuve viendo una película muy vieja, del año 1935.
La mierda, pero vos te fuiste a las raíces.
Me fui a las raíces, me fui a teñir las raíces. La película intitulada Mad Love.
Cortarte las raíces, acordarte las puntitas, como Isabel
For Cooper. Freedom, sí, me voy a cortar las puntas, sí, como hizo Juanita Viale. Mad Love, del año 1935, de Carl Freund. Gran película con el queridísimo... Peter Lorre.
Lindo nombre, ¿eh? Sí. No le preguntes qué estaba haciendo entre
el 35 y el 45.
¿No? Sí. No.
Sí, terrible. Sí. No le preguntes su opinión sobre la anexión de Polonia. gran película enferma, muy enferma. Está alguno de Peter Lorre. Y...
Saludo para nuestros oyentes de Zaporilla y Gerson.
Saludos. Yo diría que se pongan una olla en la cabeza, que tengan cuidado, ¿eh? Las balas que tiraste en el Donbass van a volver.
¿Estás diciendo Mad Love?
Mad Love del 35, una película de horror, de un Mad Doctor. Básicamente el bueno de Peter Lorre interpreta al Dr. Gogol, que está obsesionado con una actriz teatral. Está obsesionado, la ama a tal punto que se compra una estatua de cera de esta chica. Pero cuando se entera que esta chica tiene novio, que es un músico, un exitoso pianista, se vuelve loco. Pero hay un accidente. El pianista queda con las manos arruinadas. Y la solución que encuentra Peter Lorre, el Dr. Gogol, es transparentarle las manos de un asesino. Un asesino que tiraba cuchillos en el circo. ¿Y qué pasa en el cine fantástico? Si yo te digo, le pone las manos de un asesino a un pianista, ¿qué va a pasar? Claramente esas manos.
Me imagino básicamente el episodio de la casita del horror de los Simpsons cuando le ponen el pelo de Snake Homero.
Tal cual, hermano, exactamente eso. Y vaya que es demente la película. Obviamente no tiene gore porque es de los años 30. Obviamente no es una película de Cronenberg. Pero tiene una mala hazaña y es de un degenerado total el Dr. Gogol.
Más mala hazaña que policía de la bonaerense.
Totalmente. Más malo que cana con bala de goma. Hay un montón de cosas interesantes en la peli. La idea de cómo rebanar el cuerpo, pero aún así se mantiene la identidad del dueño original. El amor enfermizo que tiene este tipo Gogol por la mujer que incluso se construye su propia estatua de cera. Hay un montón de cosas súper lindas y sobre todo que dura 68 minutos. Eso creo que me parece que es un poco... insuperable.
Las pelis que pide el octubre de terror. Yo la verdad sigo una regla cuando me armo la lista y cuando veo capaz alguna por fuera de la lista, que es no más de 105 minutos.
Bien.
No más de 1 hora 45.
Bien.
Es como deben ser todas las películas de terror.
Sí, sobre todo estas películas viejas. A mí me encanta cuando duran 60, 70 minutos las de terror. porque están tan, son tan un mecanismo de relojería, boludo. A los 20 minutos está el conflicto, tenés media hora de segundo acto bien loco, los últimos 15 a 20 minutos se resuelve todo de la forma más enferma posible. Son pequeñas obras de relojería. Algo a destacar de esta peli es que tiene una mezcla muy interesante en los interiores. Hay algo de expresionismo alemán que se cuela muy sutilmente en este... Sí, esto es una película norteamericana. Pero hay algo que se cuela muy por debajo, que hay algunos cuadros, hay algunas puestas de cámara, hay algunos decorados, que si esto medio... Se agarraron en lo que sobró del Dr. Caligari y se lo trajeron y lo pusieron acá. No es tan estridente como el Dr. Caligari, ¿no? Pero hay algunas cositas que se dice acá y algo, una mano alemana. Y evidentemente, bueno, Karl Freund es el director, alemán él, que fue el director de fotografía de Metrópolis y de Drácula, de Todd Browning. Y el director de fotografía de Mad Love es el enorme Greg Toland, que es el director
corrección,
de
fotografía. Estoy viendo acá, no es alemán, es checo. Es checo.
Pero en esa época... En esa época, ¿viste cómo estaba?
Todo lo mismo. Sí. Todo lo mismo.
A ver. Es más o menos lo mismo. Era europeo.
¿Quién se va a poner el afino,
no? No, pero posto que hay una cuestión austrohúngara, si querés, para ampliarla. que se nota, boludo. Se nota que era una mano europea que trajo cosas del terror. Porque el terror es un género alemán. Hay que decirlo. El terror es un género alemán. Lo crearon los alemanes. El terror cinematográfico, ¿no? No fueron los que lo mejor lo emplearon durante el siglo XX. Eligieron otros métodos para el horror. Pero es así. Y bueno, Mad Love es un hermoso ejemplo de cómo se mezclaba esa sensibilidad acá en el continente americano. Y bueno, ¿qué te parece si paso a mi última película?
A ver, ¿con qué nos salís ahora, nene?
Te iba a llevar a los 70s. Una época salvaje. Mucha merca, mucha locura.
Pero estuviste viendo Argentina 1985 vos.
Sí, estuve viendo Argentina, me empieza a pasar en los 80, padre.
No, bueno, pero hay una vuelta a los 70, hermano. Sí, ¿Qué es lo que se enjuicia ahí?
Y sí. No vamos a hablar de esa película hoy, ¿eh?
Podemos decir, nos gustó.
Aprobada, pero yo no voy a decir nada más. A mí me puso un bozal legal Axel Kuchewski. Me dijo que no puedo decir nada hasta que la estrenen en el cine.
Victoria Alonso me vino a buscar a la puerta de mi casa. Me dijo, mirá, nene, toma este sobre. Sí. Vos no puedo decir nada.
Tenemos que esperar que se estrene en el cine Pinchila Torcida de Trenkelauken para poder liberar nuestras reseñas. Pero bueno, cuando se estrene vamos a poder.
Exactamente. Y bueno, ¿qué viste de los 70?
Ans und Darkness, de Robert Fuest. Un director muy querido. Dirigió dos clásicos con el bueno de Vincent Price, que son los de... ¿Cómo se llama, boludo? Me olvidé el nombre. Esta película, la que él es un doctor que le matan a la mujer y se venga de todos los que lo dañaron.
El abominable Dr. Fives.
Exactamente. El abominable Dr. Fives. Bueno, es el director de esa película, Robert Fuest. Pero esto es nada que ver, no tiene nada que ver con lo colorido y lo beat y lo pop de esa película.
Tiene un mediometraje de Snoopy. Acá.
Y pasa que antes laburaban.
Barrito de Peanuts.
Antes laburaban. Antes eran laburantes. No sé si Santiago Mitre sabrá lo que es el laburo, pero antes laburaban. Cuestión. Ans und Darkness. Dos chicas van en bicicleta. ¿Por qué? No entendí nunca por qué en bicicleta. Me parece una forma totalmente incómoda de atravesar Europa. Pero van atravesando Francia, conociendo Francia. Dos chicas inglesas. Primera barrera, el idioma. Y nos va a hacer acordar a todas esas películas donde el idioma y el extranjero es el horror. Una de ellas tiene un encuentro sensual con un francés. Y se pelean las muchachas. Una se separa, la protagonista, Pamela Franklin. No vuelve a encontrar a su amiga. La película es una gran set piece de paranoia bajo el sol francés. De esta pobre Pamela Franklin buscando a su amiga rubia perdida, y se van desentrañando secretos de un pequeño pueblito francés, como una chica que ya murió hace 3 años, un periodista obsesionado con ese caso que vuelve todos los años a ver qué pasó, una familia de deformes que acusaron pero nunca pudieron encontrar pruebas, un policía medio degenerado que anda por ahí dando vueltas, y hay un muy buen suspenso, súper áspero. Es una película que mantiene una intriga muy puntual durante una hora y nunca te suelta, porque realmente está muy bien logrado el suspenso. Y encima es bastante mala leche, porque obviamente trata sobre un, básicamente un femicidio, ¿no? pero lo trata con una hazaña y con el peso que debería tener una sola muerte, ¿no? Porque a veces vemos películas donde mueren 500 personas y como está tratado de una manera puntual, no te genera ese dolor tan profundo. En esta está, pero con un tono nihilista total. Y encima está re bien aprovechado los exteriores, pasa todo de día casi. Y de una forma súper bellísima. Y siempre encuadres y reencuadres súper interesantes. La cuestión del campo y la distancia entre la ciudad y el campo está re bien aprovechada. El idioma, nunca entendés qué mierda están diciendo. Pues son todos franceses y se putean en francés y vos estás ahí, medio del lado de la chica británica que no caza un fulbo. Así que un gran ejemplar del suspenso, el terror, el thriller de los 70s, Unsoon the Darkness. Para las películas que nos toca hoy vamos a ir a México, nos vamos a mantener en los años 70s. Vamos a ir a un convento de la mano de José López Moctezuma para hablar de Alucarda, del año 1978.
Alucarda, la hija de las tinieblas, película que cumple perfectamente con esta regla que veníamos diciendo del tiempo para las películas de terror. 78 minutos.
Y con creces, 78 minutos y no está desperdiciado ni uno solo, porque vaya que pasan cosas en Alucarda, sí. Hija de las tinieblas.
Creo que una de las primeras cosas que me sale resaltar de Alucarda es cómo todas las escenas siempre arrancan de una manera que termina yendo toda la mierda muy rápido, ¿viste? Como que arrancan siempre en un tono y de la nada... la gente empieza a gritar, a llorar, a sangrar, a lo que sea. Pero es como, a partir del momento en que ellas se encuentran con el sátiro ese, todo se empieza a ir a la mierda constantemente. Incluso ponerle la escena esta, se viene a la cabeza la escena en la que está en el confesionario con el cura, ¿viste? Que empieza hablando como si casi como si estuviera arrepentida Lucarda, pero después termina... Termina diciendo la obscenidad bastante fuerte.
Sí, sí, sí. Padre. Es cierto que va de 0 a 100 en muy poco tiempo. La actuación de Tina Romero, esto es lo que hablamos apenas terminó la peli, nos tiramos unos mensajes y concluimos en lo mismo. que es como Possession, pero durante 78 minutos, 74 minutos de corrido. Possession, Isabel Adjani, pero toda la película.
Lo que habíamos dicho es que en algún punto todas las situaciones están en el tono de Isabel Adjani en Possession. Como si toda la película fuera la actuación de Isabel Adjani en Possession, ¿viste? Hay un momento que es creo que la primera locura que le agarra a Lucarda, cuando Justin tiene el crucifijo en el cuello, que empieza a gritar y dar vueltas, y la otra le dice, pará, Lucarda, pará. Es un momento muy, muy Isabel Allende. Encima, a Lucarda también vestía como una especie como de vestido medio negro. Recuerdo un poco al vestido azul oscuro de Allende.
Sí, 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 hay algo ahí. Hay algo definitivamente en lo visual que las conecta. Yo creo que no de manera directa, porque no lo veo a
Zulawski viendo a Lucarda.
No, aparte, claro, es una película que estuvo muy perdida, que no tuvo su impacto de inmediato, muchos años, una auténtica película maldita, con muchas historias turbias detrás, y creo que eso se refleja, y creo que es una de las cosas que más me gustan en Alucarda, que es un mal rollo en serio. Yo creo que refleja 100% el clima totalmente herético que quiere evocar. Creo que a cada momento, cuando tiene que ser salvaje, que tiene que ser satánica, la película lo logra, y no de una forma tal vez cómica o tal vez más ligera como otras películas, tal vez de la Hammer, donde el satanismo está caricaturizado un poco, que queda buenísimo, pero está un poco caricaturizado. Acá Alucarda es una antiheroína espectacular, y todo su odio hacia las figuras de Cristo y la iglesia, y cómo bardea y cómo adora el fuego, y esa pasión que siente por Justín, son realmente increíbles, traspasan la pantalla, boludo.
En primer lugar, mencionar que terminamos hablando de una película que se relaciona con lo que vamos a estar hablando a fin de mes, porque de algún modo este también tiene una influencia dentro de lo que es la historia de Carmilla Carstein.
Sí, 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 total, está influenciada por el libro de Sheridan Le Fanu, y creo que está influenciado por el cine vampírico lésbico de los 70, se nota. Pero sorprende que lo hayan llevado hacia un contexto demoníaco, ¿no? De El Exorcista, de...
Sí, sí, que no sea tanto de vampiros, sino más de brujería y satanismo. Y lo que me llama la atención de películas como esta, no sé, como de Vampire Lovers, que vamos a hablar más a fin de mes, o incluso de otra película que también se basa en el mito de Karsten, que es La novia ensangrentada, de la cual ya hablamos, es cómo la corrupción entre mujeres se da justamente cuando las dejan solas, ¿viste? Alucarda pasando tiempo con Justine y con Daniela, el personaje de, creo que era Susan, sí. Era la de La novia ensangrentada, cuando pasa tiempo con esta mujer misteriosa que encontraron en la playa. Es como cuando dejas a las mujeres solas en una habitación, pasan cosas. Y siento que ahí está siendo, onda, ¿cómo decirlo?, poco implícito, es como hay una clara versión de mujeres que llevan un amor pecaminoso.
Sí, 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 aparte siempre está enmarcado como una enfermedad que se transmite, ¿no? Como que algo que la mujer que tienta a la otra le puede transmitir algo de casi contagioso, infeccioso, algo que se transmite, que te termina atrapando, pero porque el otro te lo trae, y no de algo que surge de adentro de la persona que se entrega a esa pasión herética que muestran todas esas películas, donde este mito de esta mujer vampírica con una dualidad que de día es Carmila y de noche es Mircala, que de hecho se traslada esa dualidad incluso al nombre de Lucarda, viste que vos le sacás la A al final y es Drácula al revés el nombre de Lucarda. Sí, hay algo ahí sobre esa cuestión de que te infecta con algo casi vampírico, que lo subraya incluso más, todo de la cuestión vampírica. Es sorprendente que no sea una película vampírica, de hecho, porque hay cuestiones también con la luz solar al final, con el fuego y demás, que te hacen pensar en las películas de Drácula de la Hammer, ¿viste? Como ese clímax con agua bendita y demás. Sorprende, ¿no? Que sea todo demoníaco, pero que tenga tantos códigos del vampirismo.
Algo que llama la atención es, bueno, esto que mencionabas de cómo es tan cruda, y es particularmente cruda a la hora de mostrar su odio hacia las figuras religiosas, ¿viste? Es como la película se para muy claramente, muy explícitamente en la vereda opuesta a lo que es la iglesia. Una escena que me llama la atención es cuando el cura está hablando de Satanás infectando los cuerpos de la gente y tomando posesión de los cuerpos de la gente, cuando detrás el cura tiene un montón de, digamos, de cruces ahí con el cuerpo de Cristo, ¿viste?
Sí, el...
pero tiene como una cantidad obscena, hay como una cosa, bueno, de la banalización, de la martirización del cuerpo,
¿viste? Sí, el altar donde ellos hacen todas estas procesiones es casi una catacumba, y todos esos cuerpos de Cristo casi podridos en el fondo parecen una pintura de, no sé, del Bosco, boludo. Es horror vacui total. Y ahí, en un momento particular, ¿viste? Cuando empiezan a repasar todos los casos donde el diablo infectó conventos, donde estaba...
El paneo ese de 360 grados, vas a decir.
Eso es espectacular, pero me llamó la atención cómo, y ahí creo que está la llave para conectar con la película de Possession de Zulawski, y con incluso con El Exorcista, que me parece que hay un montón de cosas en común en las figuras ahí, es que todas toman ese mito, creo que ninguna la explicita, no hablan del mito real, que es la del convento de Loudun, que es donde se supone que el diablo poseyó a 17 monjas que se volvieron lesbianas satánicas, básicamente, y que es la base de la película The Devils de Ken Russell, y la que es para mí la principal influencia de esta película, que es Juana de los Ángeles de Jerzy Kawalerowicz, que es una película que influyó a todas estas películas. Vos ves plano de Juana de los Ángeles y están robados, van a robar, tomados en El Exorcista, la caminata al revés. Y yo creo que hay algo en la protagonista, en Juana, de esa película, que están todas estas mujeres que venimos nombrando, que es las mujeres de Killer, de Devils, de Ken Russell, en Linda Blair, en El Exorcista, en Alucarda, en Isabella Gianni en Possession. Y es muy interesante cómo eso las conecta con un mito cristiano real, que es de estas mujeres que supuestamente por estar encerradas en un convento, contacto entre mujeres, en las afueras, fuera de la sociedad, emergió un caso de posesión grupal, básicamente.
Totalmente. A mí una escena que me encanta es la de el montaje paralelo entre cuando ellas van al ritual este satánico con el sátiro, sí, este, y del otro lado tenés a la monja que está casi como teniendo una premonición de que algo va a pasar con Justín, y ves cómo le empieza a sangrar la cara. Creo que justamente eso es lo que construye muy bien el tono turbio que tiene la película, que es la presencia de la sangre y del cuerpo sufriendo constantemente, más que nada de los de la iglesia, porque justamente hay como una contraposición de rito, dice que del lado de la monja tenés el rito de irse a rezar antes de dormir, tenés esa premonición. La mina termina flotando toda con la cara ensangrentada y una cosa muy como muy sufrida, muy, muy martírica de su parte. Pero del otro lado tenés a Lucarda y a Justín, que están en un ritual básicamente satánico, las están como están uniendo sus almas a Satanás, el cual termina de otra manera, termina básicamente como una orgía, algo que todo lo contrario, es el placer del cuerpo.
Sí, sí, hay definitivamente hay un énfasis de parte de José López Moctezuma de mostrar todas estas rituales de una forma grotesca. Por ejemplo, hay algo muy puntual que es cuando en el convento, en realidad no es un convento, es como una especie de convento orfanato, ¿no? Esas son las dos cosas, me parece.
Sí.
Es un orfanato. Con monjas ahí, y cuando las descubren, que hacen esa procesión donde las ponen a las dos en cruces y proceden a torturarla a Justín de una forma casi como los romanos a Jesús. Y está totalmente pervertida esa iglesia, porque tenés el altar que vos decías, ese altar es un asco, es un horror vacui de cristos putrefactos en una caverna, y tenés a estas dos chicas desnudas que las están pinchando para eliminarle el diablo de adentro, y hay algo ahí que vos decís, bueno, acá hay una inversión, y encima eso se conecta directamente con el inicio básicamente es el nacimiento de Cristo en Belén, en las afueras, con un padre,
pero,
ausente, que no podemos ver, el verdadero padre de Alucarda no está, no lo conocemos ahí, la mandan al convento a salvarla, y ella termina trayendo la destrucción a este convento.
Totalmente, y como en la escena esa de cuando las torturan, termina apareciendo el científico, que es quien parece que va a ser el bueno de la historia, el que va a agarrar y poner orden y salvar a todos, pero termina siendo un idiota más, alguien que termina dejando a su hija con Alucarda.
Sí, de hecho él explicita, ¿viste? No, acá a mí en la Universidad de Roma me explicaron que la religión era toda una falsedad, era algo del pasado, algo que no sirve, algo estúpido, igual es interesante la primera reacción. Él llega y dice, esto no es más el siglo XV, gente, no podés torturar a una joven, la mataron, pero el tipo no hace nada sobre eso. Ayuda a que la iglesia encubra el asesinato de esta adolescente que torturaron hasta la muerte.
No, termina diciendo, no, bueno, vamos a decir que murieron en una causa medio misteriosa. Que
claro, en definitiva ayuda a lavarse las manos con de ese crimen tan terrible que básicamente mataron a una mujer como si fuera la Sagrada Inquisición de hace 600 años. Y es muy interesante, como decís, el giro que da a él, a, justamente porque le toca en lo personal y ver ese cadáver resurrecto ahí, pasar a creer y lo primero que hace se da cuenta que dejó a su hija ciega con Alucarda. Que Alucarda también se enamora de inmediato de las dos, de Justine y no me acuerdo cómo se llama la hija ciega del doctor.
Daniela.
Hay una cosa inmediata en Alucarda de amor, ni siquiera de lujuria, porque no es que es una chica lujuriosa Alucarda.
Incondicional, amor incondicional, sí. Y totalmente. Bueno, eso es una cosa que tiene película mexicana. Y yo por un momento siento que se termina infectando del tono de lo melodramático, ¿viste? Amores a primera vista que son totalmente pasionales, que son prohibidos, un mal muy claro. Y todo el tiempo, como eso, como la idea bueno, de estar juntos a pesar de las adversidades.
Sí, no, definitivamente hay un tono en las actuaciones que tiene que ver con, bueno, el melodrama es un género que en México, no solo en las películas, en la televisión, es muy pregnante y lo han utilizado y es parte, digamos, de la identidad cinematográfica de México, cierto tono en particular. Y aparte, México es un país con mucho cine de terror. Y creo que en Alucarda lo que confluyen son un montón de experiencias europeas, porque es Eurotrash a pleno, y José López Moctezuma era un tipo muy, muy curtido en el cine de allá por ser amigo de Jodorowsky, era muy amigo de Jodorowsky, y laburó con él, y estaba como muy al tanto de todo este cine enfermo que había en Europa. Yo creo que hay una mezcla ahí de mundos, ¿no? De una película mexicana, como vos decís, con toda esta sensibilidad sobre el melodrama y sobre la religión. Pero a la vez con el conocimiento del cine trash europeo, donde todos estos temas desde Jean Rollin hasta The Vampire Lovers estaban hablando de estas cosas, y encima con la cualidad que está hablada en inglés, con un doblaje casi italiano, el estilo como vos me decías hoy, que te pareció que era como medio italianesco eso, ¿no?
Sí, tiene como la cosa eso, bueno, lo grabamos pero lo volvemos a doblar, más allá de que haya sonido directo, los diálogos se doblan. Una cosa que también me llamó mucho la atención es la dirección de arte, de cómo están construidos los espacios, ¿viste? Toda esta cosa como, bueno, una iglesia medio metida en las catacumbas y que todas las habitaciones tienen como esas paredes medio como de piedra, tierra, casi. Pareciera que literalmente están como en el siglo XV, ¿viste? Parecía que es como un lugar muy incómodo, claro. Es muy eso, un lugar que se nota que es como muy incómodo para vivir, muy feo.
Sí, a mí, tanto en las secuencias enfermizas en ese rito, esa misa putrefacta, como el final, y también algunas escenas de los interiores, me hizo acordar muchísimo a la Chiesa de Church de Soavi, porque tienen un tema similar, que en las dos la iglesia es como... La iglesia está fundada sobre algo que está abajo totalmente putrefacto en las dos películas, ¿no? Acá tenés esta caverna, donde tenés todos estos cristos que son como cadáveres que aparecen, y encima es como una sala de torturas donde se latigan en la espalda, se laceran ellos mismos, encima matan a estas adolescentes. Y medio que hay algo similar en las dos películas, en el tono y en la dirección de arte, es muy parecida. Y ahí también encuentro que hay algo italiano en la película, ¿no? No italiano como que le debe algo al cine italiano, pero evidentemente había un diálogo con intereses similares en lo que es la iglesia, lo que es la sexualidad femenina, lo que es el horror, lo desagradable. Había algo ahí que se tocaba. A mí lo que me parece de Alucarda es que, como digo, es una de las pocas películas que cuando la veo me genera lo que la premisa quiere generarme en cuanto al horror espiritual. Es una película que realmente se siente degenerada, herética, que se siente producto de una mente perversa, aunque el Moctezuma no sea un perverso, es un director de cine que tuvo sus problemas mentales en la tercera edad, pero nada tan grave, ¿no? Y si bien tuvo sus complicaciones, porque viste en la escena final que se parece tanto a Carrie, donde Alucarda vuelve, claro, con el poder de Satán para prender fuego a todas las personas de la iglesia, hay algo medio de Carrie ahí, hay un mentalismo destructivo. Hubo una persona se prendió fuego, Alucarda, Tina Romero casi se muere ahogada del humo ese que le salía de la ropa. un camarógrafo cuenta que en la escena de la orgía que vos contás, que el Moctezuma la dirigía casi desnudo, no simbólicamente, sino casi desnudo, y que en la orgía incentivaba a los actores a que suban la intensidad, y en un momento la gente empezó a coger posta.
Y bueno.
Tipo, empezaron a culiar.
Y bueno.
Llegó a ese nivel de energía acumulada que empezaron a culiar. Tipo, en un momento.
Me atrapaste. Bueno. Me atrapaste. Sí, como que subo.
Me atrapaste, sí. Sí,
me atrapaste. Sí,
sí. Donde entra el cenital, entra el genital, dijeron. Dijeron esa. Me parece que hay algo totalmente. Eso para mí traspasa la pantalla, boludo. Yo veo a Lucarda. Y más allá de las cuestiones ásperas que tiene, porque viste que es una película que no se encuentra en Blu-ray, está en calidad DVD, es una película doblada, que estuvo muchos años, no perdida, pero ignorada, hasta hace 20 años, una película que nadie la reivindicaba como se la reivindica hoy en el cine de culto. Y yo la veo y digo, esto es muy poderoso, boludo. Más allá de las asperezas, me transmite cosas súper oscuras.
A mí lo que me sigue, lo que sigue perturbando es la presencia del cuerpo. Que es un poco lo que tiene, bueno, seguimos hablando de Possession y de Sagrachani, pero es una actuación muy corporal y muy intensa, así como, bueno, tenés la famosa escena de, ¿cómo se llama?, la estación de subte, que también en onda, eso es una actuación 100% corporal.
Amigo, cuando Lucarda está doblada para atrás, gritándole y aparece el sátiro de la oscuridad misma de la habitación, cómo está contorsionada Lucarda, es increíble. Como está contorsionada Tina Romero, es increíble, realmente está desnuda. Y es loco, algo que también logra la película, es hacer sentir a la desnudez como herética. ¿No te pasó que vos ves películas, por ejemplo, de Vampire Lovers? Vos ves a Ingrid Pitt en bolas.
Es erótico.
Es erótico.
Sí.
Yo quiero que el plano se quede ahí media hora. ¿Ves? Quiero quedarme con Ingrid Pitt desnuda en la película.
Pero acá tenés como una noción de bueno, este cuerpo... Lo que está dentro de este cuerpo también pertenece al diablo de algún modo. Hay algo maldito dentro de todo eso.
Sí, y la desnudez de Lucarda no es así. Es para nada. Cuando está desnuda ella, no solo porque lo que marcaste muy bien vos, que a Lucarda, la actriz Tina Romero, una mujer de 28 o 29 años que parecía una adolescente.
No, igual me refería algo... justamente a los desnudos de Lucarda, donde como bueno, esto hay algo malo acá.
Hay algo perturbador sí. Ahí, sí, algo que no debería pasar. Pero no sé si no debería pasar, sino que vos sentís... Ah, esto está en contra de todo lo que está pasando en este convento. Esto es disruptivo, tipo... Esta piba en bolas es realmente anticristo, ¿entendés?
Sí.
Te toca eso. Y encima, boludo, ¿no te parece que hay una conexión, como vos decías bien, de la vida ensangrentada? También acá hay un encuentro con una especie de cadáver anterior, de una maldición que estaba esperándolas en la tierra, viste que ellas van a ese
sí,
lugar.
Sí, van a una tumba que Justine le dice, no, por favor, no abras eso, y a Lucarda lo termina abriendo. La tumba esa.
Sí, hay algo que es total, hay algo que se abre encima, después se dan un beso en un plano súper largo, que el chabón lo deja a Moctezuma, pero me copa que, posta, esa cámara no se siente como, no sé, voyeurista de, bueno, vamos a poner un beso, que no está mal, no es que está mal una película si lo hace, se pone un beso porque para que sea hot, está repiola. Pero en esta película no se siente así, no me da ese resultado. Lo siento como algo disruptivo realmente, decir, bueno, acá me cago en el copón santo con este beso, ¿entendés? Me cago en tus muertos. Y eso me fascinó de Lucarda, la verdad. Y que tiene un tercer acto, mamita el tercer acto de Lucarda.
A todo culo.
Son 20 minutos de depravación total.
Sí.
De fuego, de olor a carne quemada. La verdad que es una película increíble. Hay dos en particular. No quiero caer en el clímax, porque obviamente ahí está guardado mucho lo visual, ¿no? El clímax es espectacular. Porque aparte es grandilocuente, muerte, es una orgía de muerte, básicamente. Pero hay un momento que a mí me vuelve loco, que es justamente el que hablaba recién. Cuando ellas están en la pieza... Y de la nada, el verosímil de la película se tuerce sobre lo sobrenatural de la nada. Aparece este sátiro que sale de la oscuridad de la habitación. Le ofrece, le trae esta daga. Y empieza este ritual totalmente enfermizo. En que Lucarda se desnuda de un plano a otro. Por corte se desnuda de una forma totalmente así, al toque. Y está contorsionada para atrás. Y esta chica grita y este sátiro aparece como si fuera... Esto es una representación de Satanás, es como un enviado. Hay una cuestión ahí muy oscura que a mí me cautivó. Y sobre todo, ¿dónde corta Moctezuma? Que hace muchas cosas por corte ahí. Y también efectos prácticos de oscuridad a luz que se sienten como oscuros, boludo.
Sí, yo me quedo con esto que hablaba del montaje paralelo, con la monja rezando y ellas en el ritual este satánico, porque nada, todo el momento de la monja rezando, cómo se le va llenando cada vez más la cara de sangre, ese como volver constantemente al plano y que siempre esté como más sucia, es como shock puro, ¿viste? Me encanta. Y cómo sí, al final termina levitando, totalmente salido del código, pero compra una banda.
Sí, totalmente. Hay algo ahí, encima, boludo, no esperás que al final toda la cantidad de sangre que tiene el final, desde el cogote cortado a la monja que tira chorros, hasta esta mujer que sale de la tumba de sangre hirviendo, hay un montón de sangre al final, es súper sangrienta.
Totalmente. ¿Y tenés alguna película para proponer un doble programa?
Sí, yo creo que igual nombramos varias de las que yo hubiera sumado, sí, sí. Desde Devil de Ken Russell, Possession, que ya la nombramos 40.000 veces, El Exorcista, La Chiesa de Michele Soavi, pero realmente creo que la clave para entender un poco de qué va este cine de la mujer histérica ante el lesbianismo y el lesbianismo como una expresión así como anticristiana, es Juana de los Ángeles de Jerzy Kawalerowicz, del 61, que aparte, por si le sirve un poco la referencia de autoridad, es una de las pelis de terror favoritas de Scorsese. Y si te lo dice Marty, no le vas a creer.
Me atrapaste.
Si te lo digo yo, te creo que no me crea. Está todo
pero
bien.
Me atrapaste.
Si te lo dice Marty.
Sí, sí. Bueno, yo voy a proponer un doble programa con una película que mencionamos hace algunos capítulos. Más que nada por el tema de satanismo y película latinoamericana, que es Bienvenidos al Infierno de Ximena Monteoliva.
Muy bueno, muy bueno.
No tenemos el mismo tipo de relaciones entre mujeres que en Alucarda, pero también tenemos básicamente a dos mujeres que son como las que conviven prácticamente toda la película, que es la protagonista y su abuela.
Sí, buena película, ¿eh?
Exactamente. Y de nuevo, el mal como salvación.
Totalmente. Un punto, último punto que quiero agregar. Que exploren el horror mexicano. Yo no vi tantas como me gustaría, pero es un mundo aparte. Es un mundo. En México se hace terror desde que empezó el cine, ¿entendés? Hicieron Los Dos Monjes y La Llorona en los 30 y de ahí nunca dejaron de hacer cine de terror. Tiene una tradición de terror espectacular. Yo les quería recomendar las películas de Rubén Galindo Jr., Ladrón de Tumbas, Cementerio del Terror, Dimensiones Ocultas, peliculones. Ahí tienen para una noche de Halloween, sobre todo Cementerio del Terror, amigo. Esa es Halloweenera, ¿eh? Esa es Halloweenera, Cementerio del Terror de Rubén Galindo Jr.
Perfecto, si te parece, voy a agarrar y dar la pista para lo que va a ser el capítulo de la semana que viene, porque recordemos que durante octubre sacamos 3 capítulos de películas individuales y vamos a cerrar el 31 con la trilogía Karnstein de la Hammer Films.
Espectacular, por favor.
La pista es que es una película en blanco y negro del año 1957.
No, qué embole, amigo, no.
Una película en blanco y negro del 57. Y
bueno, chico, no era divertido el podcast.
Una con colores no había, muchacho.
No había con colores. ¿Qué pasó? Se le quedó sin tinta a la impresora. ¿Qué pasó, muchacho?
Mirá que yo no pagué la suscripción para esto, ¿eh?
No. Che, tenemos que hacer un Patreon para que paguen, ¿eh? Así.
Bueno, esa es la pista para la semana que viene. Esto ha sido Noche Alucinante. Recuerden buscarnos en Twitter e Instagram para enterarse de todas nuestras novedades. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Chespirito.
Buenas noches.